Departamento de Estado insiste en la liberación de presos políticos en Venezuela. Se intensifica campaña electoral previa a la primaria del Estado de Nueva York el 19 de abril.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. Este miércoles se presentó en el Departamento de Estado un informe sobre prácticas en materia de derechos humanos. El secretario adjunto de Estados Unidos para Democracia y Derechos Humanos, Tom Malinowski, habló este miércoles sobre Venezuela, insistiendo en lo que dijo es la liberación de los presos políticos en ese país.
In Venezuela, we'll be working with regional partners to persuade the government to listen.
En el caso de Venezuela, estaremos trabajando con socios regionales para persuadir al gobierno a que escuche la voluntad de su pueblo, libere a los presos políticos y respete al nuevo parlamento recientemente elegido. Malinowski también se refirió a los papeles de Panamá, refutando señalamientos según los cuales el caso sería un complot planificado por Estados Unidos.
The allegation is that the United States supports law enforcement agencies.
Si a Estados Unidos se le acusa de respaldar a las agencias policiales y a los grupos de la sociedad civil en todo el mundo que ponen al descubierto este tipo de corrupción, entonces eso para nosotros es un gran cumplido. Eso es precisamente lo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Tom Malinowski participó este miércoles en la presentación del informe del Departamento de Estado 2015 sobre prácticas en materia de derechos humanos y se refirió muy brevemente a varios países del hemisferio, entre ellos Venezuela y Panamá. Seguimos en Nueva York, donde la mayoría de los candidatos tiene una conexión cercana con el electorado. Celia Mendoza está en la Gran Manzana y nos explica.
Esta es la mejor manera de andar por la ciudad.
Ser un verdadero neoyorquino y representar sus valores.
Mejor me voy en un taxi.
Es la prioridad de los precandidatos a la presidencia estadounidense, quienes como Hillary Clinton, que viajó en el tren subterráneo, le siguen dando material a los comediantes antes de las primarias de Nueva York el próximo 19 de abril.
Promover odio y paranoia no es la forma de ser de Nueva York.
El tema de los valores neoyorquinos ha tomado aún más fuerza tras las declaraciones del republicano Ted Cruz, quien en un ataque contra Donald Trump insultó a todo el estado.
Me disculpo con todos los neoyorquinos pro vida, pro matrimonio, quienes apoyan la segunda enmienda y a quienes el gobernador Cuomo les ha dicho que no tienen un lugar en Nueva York porque no es lo que son los neoyorquinos.
Sin embargo, estos esfuerzos no le han dado resultado ya que continúa en tercer lugar en las encuestas en Nueva York, algo que Trump ha aprovechado en esta campaña.
Sus palabras al referirse a los valores de Nueva York, miren esa cara de desprecio.
Mientras tanto, el demócrata Bernie Sanders intenta demostrar que es el candidato más neoyorquino en busca de los delegados necesarios para garantizar una convención abierta.
Nosotros vamos a ganar en el estado de Nueva York. Empezamos esta campaña 50 o 60 puntos detrás de Hillary Clinton. Y en las últimas semanas salieron dos encuestas nacionales que aseguran que estamos tomando la delantera.
La decisión queda ahora en manos de los votantes neoyorquinos. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
El aspirante presidencial Donald Trump lamenta que el proceso de primarias de su propio partido republicano esté, dijo, amañado en su contra, luego de los resultados de Luisiana y Colorado. Gesell Tobías con la información.
El precandidato republicano Donald Trump posee una mayoría indiscutible de apoyo para las primarias en Nueva York. También tiene el mayor número de delegados y lidera la preferencia popular entre los republicanos, pero su candidatura sigue en riesgo. Ted Cruz, el rival de Trump, se ha mostrado especialmente hábil a la hora de beneficiarse de las complejas reglas para repartir delegados del Partido Republicano.
Es un truco sucio. Los miembros del Comité Nacional Republicano deberían de estar avergonzados de sí mismos por permitir que este tipo de basura ocurra.
El presidente del CNR, Reince Priebus, respondió a Trump en su cuenta de Twitter que los candidatos conocen las reglas y simplemente deben someterse a ellas. El proceso de nominación es conocido desde hace un año o más. Es la responsabilidad de las mismas campañas entenderlo. ¿Quejas ahora? Por favor, dijo Priebus en la red social. El senador por Texas también arremetió contra los comentarios de Trump. En una entrevista radial, Cruz acusó al favorito republicano de incitar a la violencia y de buscar intimidar a los votantes y delegados.
Estoy más y más convencido de que nuestra campaña conseguirá los 1,237 delegados que necesitamos para ganar la nominación republicana.
No obstante, es Trump quien tiene las únicas posibilidades reales de alcanzar esa cifra mágica, mientras la mejor opción de Cruz es una convención abierta en la que los delegados asignados en principio a un candidato se vean liberados para votar por quien prefieran tras una primera ronda de votación. Kessel Tobías para La Voz de América.
El crucero que zarpará desde Estados Unidos a Cuba no solo estará rodeado de esperanzas de los viajeros y la tripulación. La apertura binacional anunciada por Barack Obama y Raúl Castro genera tensión por las denuncias de discriminación hacia los cubanos a quienes se les niega la posibilidad de abordar.
El polémico crucero Phaethon Adonia de la firma Carnival está en el centro de un huracán de pasiones por parte de opositores cubanos que residen en Florida. Ramón Saúl Sánchez es uno de los activistas que denunció en La Voz de América discriminación en el impedimento de que cubanos puedan abordar la embarcación con destino a su tierra natal.
Nosotros queremos animar al gobierno de Cuba a que se disponga a cambiar esa política, que permita que los cubanos puedan entrar y salir de su país por mar, que los cubanos de la isla puedan salir, puedan estar en el mar, puedan coger un botecito, como lo sucede en cualquier otro lugar del mundo.
Insistió en sugerirle a la firma de cruceros que no se comporte como socio del gobierno de Cuba.
Está mal y nosotros queremos que eso cambie. Y le decimos a Carmen, no te asocies a esa política, permite que los cubanos compren los tickets cuando lleguen allá a Cuba, que sea el régimen de Cuba quien diga que no. Ya, no discriminas tú, eso es lo que estamos tratando de hacer.
Noris Águila también alzó su voz de protesta e instó al boicot comercial.
Porque yo soy ciudadana americana y las leyes de los Estados Unidos prohíben cualquier tipo de discriminación. El gobierno de los Estados Unidos es el que tiene que correr todo lo que se hace aquí en los Estados Unidos. No puede dejar que de Cuba den órdenes de quienes pueden ir a Cuba o no.
La Voz de América solicitó una entrevista a representantes de la directiva de la empresa de cruceros, pero hasta esta emisión no hubo respuesta.
Este grupo de disidentes asegura que el próximo 1 de mayo se embarcará en un conjunto de botes para protestar en los alrededores del crucero de Carnival que se encuentra en estos momentos atracado en el muelle local. José Peralete, Voz de América, Miami.
Esta es La Voz de América. Escuchan desde Washington. Les habla Alejandro Escalona. Escuchan La Voz de América.
Información actual.
Para La Voz de América.
En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castillo.
Desde Montevideo, para La Voz de América.
Deportes. Ciencia.
Monsters University.
I am a scare student.
Entretenimiento y mucho más. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina. Pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Gioconda Tapia conversa ahora con Israel Ortega, analista político y columnista, sobre las primarias de Nueva York el martes próximo.
Sin duda, estamos entrando en un periodo donde no hemos tenido una elección en varios días, entonces estamos viendo muchas cosas detrás de puertas, ¿no? Por decirlo así, y lo que vemos es que obviamente Ted Cruz está ganando delegados, pero el proceso está complicando para Donald Trump. Lo que espera hacer en la elección de Nueva York es ganar por un gran margen y así nuevamente decir, yo voy a ser el nominado republicano. Eso es lo que espera decir Donald Trump.
¿Qué opina usted del ambiente que gira alrededor del Partido Republicano? Donald Trump dice que la dirigencia del partido está en su contra, que está buscando la forma de evitar que él sea el nominado. Y en ese juego ha entrado inclusive Paul Ryan, el presidente de la Cámara de Representantes, que ha negado rotundamente aspiraciones presidenciales.
Sí, bueno, pues mire, creo que las quejas de Donald Trump no son justificadas. Estas reglas no han cambiado. Simple y sencillamente creo que Donald Trump está preparado para ganar algunas elecciones, algunas votaciones, como sucedió en Colorado hace poco. Pero creo que al final, creo que eso va a ser un proceso democrático y el ganador creo que va a reflejar quién es el mejor para el Partido Republicano. En cuestión a Paul Ryan, creo que no es nada nuevo. Él ha dicho en otras ocasiones de que él no quiere ser nominado republicano, pero creo que sin duda él podría aportar muchas cosas interesantes y podría darle una nueva cara al Partido Republicano, que no sea Donald Trump, que es tan negativa.
Sin embargo, el apoyo a Donald Trump entre los republicanos continúa. Y este es un problema que el Partido Republicano tiene que observar con cuidado, Israel.
Claro, sin duda, no. Particularmente para el voto minoritario, afroamericano, hispano, también el voto de mujer. Varias encuestas señalan que el señor Donald Trump no tiene apoyo de esos grupos. Entonces, la vía para ganar la presidencia para el Partido Republicano es muy complicada con Donald Trump liderando la boleta. Pero no es imposible. También vemos que Hillary Clinton también no tiene mucho apoyo de varios grupos. Y también no es dado, ¿no?, que ella va a ganar porque, como menciono, ella es alguien que no tiene el apoyo, la gente no confía en ella y eso puede perjudicar.
Y en el Partido Demócrata, ya que hablamos de Hillary Clinton, ¿cómo observa usted este repunte que tiene Bernie Sanders?
No, es impresionante. Para mí lo más impresionante es el hecho de que vemos a gente cotidiana donar a su campaña, ¿no? No vemos mucho apoyo de empresas, de Super PAC. Creo que tenemos que reconocer, ¿no?, que eso es una victoria, ¿no?, que es impresionante. Pero al final, la matemática para el señor Sanders es muy complicada. No veo cómo va a ser nominado. La única opción que él podría tener es ganar Nueva York, ganar California y después convencer a los superdelegados que lo apoyen a él y no a Hillary Clinton. Son varios factores que tienen que ir a su lado y lo veo muy, muy difícil para él.
En su experiencia, Israel, ¿usted ha visto campañas similares anteriormente, situaciones en las cuales los partidos están cuestionados?
No de esa manera, no a la misma vez. Hemos visto otras campañas. En el año 78, por ejemplo, hubo una contienda muy, muy difícil entre Ronald Reagan y Gerald Ford y hubo una convención disputada, ¿no? Pero al final vimos lo que pasó, ¿no? El Partido Republicano no ganó la elección ese año y es por eso que creo que es difícil y es un riesgo que toma el Partido Republicano teniendo una convención disputada como podría suceder.
Yoconda Tapia en conversación con Israel Ortega, analista y columnista sobre las primarias en el estado de Nueva York el 19 de abril. Esta es la voz de América.
El virus Zika se está expandiendo rápidamente por algunos países de América Latina, pero se puede evitar la picadura del mosquito que lo transmite y la mejor arma es estar bien informado. Tanto a personas que habitan en zonas donde hay casos, como a los viajeros y embarazadas, estas son algunas recomendaciones a seguir. Limpie su vivienda y alrededores de posibles criaderos de mosquitos. Elimine los lugares donde se pueden reproducir, tales como charcos de agua o depósitos de agua estancada. Evite acumular recipientes que puedan contener agua o tápelos herméticamente. Utilice mallas y mosquiteros en puertas y ventanas para proteger su hogar. Cúbrase la piel y a los menores con camisas de manga larga, pantalones y sombreros. Use repelentes y aplíqueselo como indican las etiquetas. Si desea saber más de este mosquito y otras recomendaciones de los expertos, visite su centro de salud más cercano y vaya a nuestra sección especial sobre el virus Zika en boanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10, USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, USA. por La Voz de América y el Sistema Boazar. Música Country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música Country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
El 14 de abril de 2014, militantes del grupo Boko Haram secuestraron 219 niñas de su dormitorio en el pueblo de Chibok, Nigeria. A los dos años de su desaparición, los padres dicen que viven en un estado de desesperación. Enrillaros con los detalles.
La vida en Nigeria no es la misma desde que el grupo insurgente Boko Haram tomó armas. Su campaña de 7 años para imponer la estricta ley islámica en la parte norte del país ha destrozado comunidades, desplazando a más de 2 millones de personas y ha provocado 20.000 muertos. Sin embargo, pocos han sufrido como estos 4 hombres. Sus hijas fueron de las 219 niñas escolares secuestradas en 2014 en la escuela secundaria del gobierno en el pueblo de Chibok.
Cuando pienso en mi hija, me ocasiona temblores como si tuviera fiebre.
Durante la noche, los extremistas invadieron el dormitorio, llevándose a las niñas. El gobierno prometió reconstruir el edificio, pero poco se ha hecho. Varias de las familias huyeron, algunas hacia la capital del estado, Maiduguri.
No sabemos si está viva o muerta, no hay cuerpo. Si está en la jungla, no sabemos dónde.
El secuestro fue condenado internacionalmente, provocando manifestaciones por todo Nigeria. Su nuevo presidente y sus generales prometieron traer de regreso a las niñas, pero ninguna ha sido rescatada. Los padres de las niñas no pueden más que buscar consuelo los unos en los otros.
Cuando estoy con mis amigos y colegas, me olvido de lo que sucede, pero al estar solo, pienso en el paradero de mi niña.
Juntos, ellos aguardan con esperanza. Henry Llanos, Voz de América.
La situación de dotación en los centros de salud y los medicamentos movilizó al gremio de médicos de Venezuela a exigir respuesta al gobierno por lo que dicen es el desabastecimiento en el sector.
La acción de protesta fue liderada por el presidente de la Federación de Médicos, Douglas León Natera, quien aseguró que en Venezuela se vive un holocausto en la salud debido a que el faltante de insumos y medicamentos es dramático.
Allí estamos los médicos, los pediatras, todos los médicos especialistas y los residentes tratando de resolver los problemas en nuestros hospitales con apenas un 4 o 5% de insumos y medicamentos, que eso denota que precisamente el gobierno ha abandonado los hospitales, los tiene en lockout, es decir, en cierre automático.
Por su parte, la doctora Elizabeth de Busto, endocrinóloga, detalló que la lista de medicamentos es demasiado grande y que no hay cómo tratar cualquier enfermedad, al tiempo que denunció que la gente está muriendo a raíz de la escasez.
A la ministra de Sanidad que por favor acepte la ayuda sanitaria que estamos solicitando toda la población. No podemos esperar que ellos fabriquen, traigan fábricas sucursales de medicamentos a Venezuela.
Ante esta grave situación, la ministra para la Salud, Luisana Melo, admitió que existen dificultades en la distribución de medicamentos e insumos en Venezuela, a lo que agregó que están trabajando en la creación de políticas públicas para solucionar el problema.
Hoy no tenemos sistema de salud. Una de las razones es la fragmentación. Esa fragmentación hay que derrotarla. Hay que derrotar la desarticulación y solo se derrota construyendo un sistema único, público, nacional de salud.
Otro de los motivos de la movilización fue para reclamar seguridad en los centros de salud, porque a juicio de los galenos da terror ir a trabajar ante los riesgos que reviste cumplir las jornadas en los hospitales. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Investigadores en Harvard desarrollan la próxima generación de ventanas que utilizan nanotecnología para cambiar entre claro y nublado con simplemente oprimir un botón.
La Universidad de Harvard trabaja en el desarrollo de una ventana que podría cambiar de tonos de color e intensidad de luz. Esta nueva tecnología podría tener un enorme impacto en la fabricación de ventanas para hogares, oficinas y hospitales. El cambio de color no es nuevo, ya existe, pero dependen de reacciones electroquímicas que son costosas para fabricar, especialmente a nivel comercial.
They're all
very effective.
Son muy efectivas, aunque las nuestras son aún más efectivas. Pero el problema es en cómo uno crea áreas grandes, ventanas y el costo.
David Clark y Sam Sheehan de la Escuela de Ingeniería de Harvard han encontrado la forma de producir ventanas que van de claro a opaco con solo oprimir un botón. El equipo rocía nanoalambres a ambos lados de una goma elastómera para luego pegarla a cristal.
Al aplicarles un voltaje relativo a un trasfondo, hay una fuerza atractiva entre los nanoalambres y el substrato que deforma el elastómero. La goma elastómera es muy suave, que luego se transforma en una muy áspera que esparce la luz.
Mientras más voltaje se aplica, más luz se esparce y más se opaca la ventana. Una vez optimizada, ventanas asequibles que pueden oscurecerse en solo un segundo serán una realidad, mientras que las cortinas y persianas pasarán a ser parte de la historia. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Es ya conocido que la terapia con mascotas beneficia a un sinnúmero de pacientes, pero ahora investigadores buscan hacer uso de ella con doctores y enfermeros que laboran bajo estrés.
Trabajar como enfermero en uno de los hospitales más grandes de Chicago puede ser estresante. Juan Aguirre lo sabe muy bien, pues pasa sus días laborales interactuando con personas que atraviesan etapas muy difíciles en sus vidas.
I do get attached to family or the patient.
Hay ocasiones en que nos apegamos a los pacientes y sus familias y es difícil, tanto para ellos como para nosotros.
Para facilitar la tarea de su personal médico, el Rush University Medical Center implementó un programa mensual a través del cual médicos y enfermeros pasan tiempo relajándose con perros.
So we're really hoping that that's going to help the stress.
La meta es reducir los niveles de estrés y fatiga laboral diaria. Buscamos que pasen unos minutos cada día descansando mentalmente para regresar luego a su trabajo renovados.
Cada médico o enfermero mide su presión arterial y cataloga su nivel de estrés antes y después de interactuar con las mascotas.
I could feel the big size.
Sentía cómo suspiraba mientras estaba con los perritos. Jugar con ellos reduce mis niveles de estrés.
Los dueños de los perros se muestran complacidos de poder ayudar a personal del ramo de la salud de la manera que lo hacen con los pacientes.
Hospital staff is not a population that we typically have.
No suministramos este servicio a personal médico con frecuencia, pero nos complace hacerlo, pues es evidente que les ayuda.
Al parecer, el incondicional amor que demuestra siempre el mejor amigo del hombre nos beneficia a todos, estemos donde estemos. María de Los Ángeles Franco, Voz de América.
Ya regresamos con las noticias del mundo del espectáculo.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Una presentación de La Voz de América. La información.
Dispararon bombas lacrimógenas y balas.
Los personajes.
Presente un mandato amoroso de Cristo. Que
el espectáculo.
Los deportes.
Todo esto en La Voz de América.
Uno, dos, tres.
La la la, whatever. La la la, it doesn't matter. La,
I have some scars from where I've been.
Estas son las noticias del mundo del espectáculo.
There is a light you can always see, and there is a world we can always be.
El cantante y activista de U2, Bono, escribió un artículo de opinión en el diario The New York Times para coincidir con su visita al Congreso estadounidense. donde el martes testificó en una audiencia sobre violencia extremista. Su artículo, titulado Hora de pensar en grande sobre la crisis de refugiados, es su reacción tras haber visitado varios campamentos de refugiados en el Medio Oriente y África.
Aid in 2016 is not charity. It is national security.
Bono propone que la comunidad internacional debe proveer ayuda financiera a los países que corren el riesgo de colapsar y ayudar a los países receptores de refugiados a desarrollar maneras para que los recién llegados consigan trabajo.
Now I must warn you, I work very hard. I study an hour every day.
En Florence Foster Jenkins, la actriz Meryl Streep protagoniza una figura de la alta sociedad de la primera mitad del siglo XX en Nueva York que anhela ser cantante de ópera, pero que no reúne las condiciones necesarias.
This is my favorite place in the whole world, and I'm going to sing here.
La cantante interpretada por Streep está convencida de sus talentos musicales y llegó a presentarse en el Carnegie Hall en 1944.
Expand your diaphragm, Florence.
El actor británico Hugh Grant hace el papel de su esposo y manager, quien le oculta la verdad sobre su incapacidad vocal.
Pues todavía no me despido, hijo, es lo que te digo, pero que Dios los bendiga por ese amor de... No son 47 años, pues son 47 años en la compañía.
Hablando de mujeres y traiciones...
El legendario cantante mexicano Vicente Fernández pondrá fin a una carrera musical de más de medio siglo con un concierto gratuito para dar gracias a todos sus admiradores.
Pero sigo siendo el rey.
El último concierto del rey tendrá lugar el sábado en el Estadio Azteca de Ciudad de México. En pocos días, Enrique Iglesias presentará su nueva canción, Duele el corazón. Pero este martes, el cantante ofreció al público un adelanto del tema. En Duele el corazón participa el cantante puertorriqueño Wisin, que previamente colaboró con Iglesias en otros sencillos como Lloro por ti y No me digas que no.
Solo en tu boca, yo quiero acabar. La, 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 whatever, la, 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 it doesn't matter, la, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
Y es todo por el momento desde la capital de Estados Unidos, Washington, Distrito de Columbia. Les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.